familias. Lo cierto es que Podemos no se entiende sin la omnipresencia de sus líderes en los medios de comunicación. Además, en todo este proceso, la formación morada ha mostrado hasta qué punto funcionan las purgas para el que se atreve a disentir de la corriente mayoritaria. Desde que el pablista Ramón Espinar asumió la dirección del partido en la Comunidad de Madrid, 12 personas afines a Íñigo Errejón han sido despedidas. Cuesta ver en este horizonte un proyecto serio de gestión y de gobierno. Da la sensación de que los populistas funcionan acomodados en un río revuelto permanente, incapaces de gobernar su propia casa mientras lanzan seductoras ocurrencias para intentar gobernar en la de todos.
Sen 2.0 FM i 783 zona mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7 y casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Vamos a hacer hoy en este programa de Tiempo de Español un resumen, no sé si breve o no breve, de lo que ha sido la primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga. Por supuesto que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo en el balance o el resumen que voy a hacer de lo que ha sido la primera parte del proyecto de Quique Sánchez Flores, en su momento también de Ángel Gómez y del consejero delegado Ramón Robert. Hombre, los números no son, digamos, discutibles. Novenos en la primera vuelta con 26 puntos, 6 victorias, 8 empates, 5 derrotas. Derrotas, curiosamente, ante equipos que, por lógica, entre comillas, si quieren entenderlo así, a lo mejor podíamos perder. Sevilla en el Sánchez Pizjuán, Real Madrid, Celta, ese ya chirría un poco, tal y como fue el partido en aquel momento y la situación del Celta cuando viene a Cornellà Prat, Barcelona y Valencia, que a priori perder en Valencia, cuando uno ve el calendario y dice, bueno, puede ser, pero cuando va a Valencia, en la situación que estaba el Valencia y en la que estamos nosotros, no se entiende. Pero si les he de ser sincero, 5 derrotas, Sevilla, Madrid, Celta, Barcelona y Valencia, pues entran dentro de las posibilidades o probabilidades de un equipo como el nuestro. Y que no se me entienda mal, porque creo que cuando hablo como el nuestro me refiero a veces a ese cambio que teóricamente hemos hecho de ser un equipo que deambula por la liga a un equipo que teóricamente tiene que tener más ambición. Antes de analizar un poquito lo que ha sido esta primera parte de la liga, y también quiero hacer un valorar un poco lo que ha sido el papel de todos los jugadores de la primera plantilla, también un poco también lo positivo, lo negativo de Quique a lo largo de estos 19 partidos. Yo sigo pensando que este equipo está capacitado para luchar por estar entre los 8 primeros. Otra cosa, y es algo que siempre hemos comentado, la situación al final pues nos haga que podamos quedar décimos. Pero estoy convencido que este equipo lo puede hacer. Lo puede hacer porque hay calidad. Sí que es verdad que la planificación de la pretemporada no fue buena y nos hemos quedado cojos en algunos aspectos. No se le puede ahora responsabilizar a Marc Navarro de que sea el jugador que cubra la banda derecha de una manera excepcional. Lo hizo muy bien, pero fue su debut en primera. Y ojalá en estos momentos podamos pensar o podamos creer que Marc Navarro va a ser titular y que Víctor Sánchez va a pasar definitivamente del lateral al centro del campo. Pero esto es aventurar mucho, porque en 19 partidos, que es lo que queda ahora para acabar la liga, por supuesto que, aunque sea de perogrullo, pueden pasar muchísimas cosas. A lo largo de las últimas 48 horas, después de la victoria frente al Granada, hay algunos socios simpatizantes del Español que, o yo no sé si, bueno, tampoco sé por dónde van, a qué se refieren, pero cuando nosotros perdimos en Valencia, en ningún momento se dijo que este equipo, lo digo desde el punto de vista de Javier de Haro y el punto de vista de Tiempo de Español, se dijo que este equipo no valía para nada. Nunca. Cuando se perdió en Valencia no se perdió porque este equipo fuera malo. Se perdió porque le faltó al equipo actitud. Le faltó intensidad y le faltó ambición. No solo al equipo, sino también al entrenador. Esta es la realidad. Por lo menos mi realidad. Por lo tanto, no puedo decir que el equipo sea un equipo malo. Que sea un equipo que no tiene calidad. Y el otro día ganamos 3-1 al Granada y ya somos los mejores del mundo. Está claro que no. Que el Granada es un equipo que tiene visos de ser equipo de segunda, pues sí. Pero queda mucha liga. Y milagros siempre hay en todas partes. Pero claro, si el Granada se salva, significa que tiene que hacer algo así como 25 puntos mínimo. Tiene 10, creo que tiene 10 ahora, pues tiene que hacer 25 puntos. Es decir, es ganar 8 partidos. 8 partidos y empatar 1, o ganar 6 y empatar 7. Es decir, son de 19, solo perder 6. Que eso es muy difícil en un equipo que creo que solamente ha ganado un partido. Pero bueno, que tampoco es un problema nuestro. Pero sí que les quiero comentar que ganar al Granada 3-1 para muchos fue como decir, bueno, es que Granada no sirve, no tiene nada. Bueno, pero hay que ganar. En otros periodos, en otras temporadas, jugábamos contra equipos como el Granada, como el Sporting de Gijón, como el Córdoba o como el Jerez, equipos que luego estaban condenados a bajar a segunda división. Y nos costaba mucho. Y nos costaba mucho. Y el sábado, frente al equipo nazarí, conseguimos, bueno, pues la sensación que a mí me dio fuera de salir a ganar el partido de inicio. Y cuando un equipo con la calidad que tiene el Español, sabiendo que hay futbolistas que desgraciadamente no podían jugar, como Víctor Sánchez, como Leo Batistao, porque estaban lesionados, o Caicedo, que bueno, Caicedo tampoco cuenta para mucho, pero bueno, es igual. Pero para mí no deja de ser un buen jugador. Bueno, pues consigues, haciendo jugar una defensa con Mar Navarro, que debuta, con Aarón Martín, o Mar Navarro, 21 años, Aarón Martín, 19 años, con Diego Reyes y con Diego López, 3 de la cantera, de 4, 3 de la cantera, pues sales con una ambición totalmente distinta. Y esto creo que es lo importante. El día del Leganés, a pesar de ganar, o el día del Sporting de Gijón, a pesar de ganar, el equipo no salió de inicio con la ambición que salimos el otro día. Sí que salimos con la misma ambición el día del Eibar. Pero el día del Eibar no tuvimos la suerte de marcar y nos marcan uno. Y además, al marcarnos uno, nos vinimos abajo y nos marcan dos más. Casi acabó la primera parte el día del Eibar con el 0-3. El tema de que si el equipo el día del Eibar estaba en medio construcción y ahora estamos más construidos, no lo sé. Es cierto que a medida que vaya pasando y como está pasando la temporada, el equipo va mejorando. Pero va mejorando siempre y cuando no tenga la actitud del día del Valencia. Porque jugando con la actitud del día del Valencia, te puede ganar el Granada en casa tranquilamente. Pero los jugadores lo comentaron, lo dijeron a lo largo de la semana, que querían quitarse ese estigma de Mestalla. Y al acabar el partido, todos, cuando hablábamos con ellos en zona mixta, decían lo mismo. Que el estigma, que esa carga emocional que tenían de Valencia se la querían quitar porque sabían que lo habían hecho mal. Pero no porque fueran malos. Eso se le puede decir al Granada, por ejemplo, que no tiene un buen equipo. O al Sporting de Gijón, o al Leganés, o a otros equipos que están en la zona baja, pero al Español, que se ha gastado casi 17 millones de euros en hacer una plantilla, que es el equipo que está, digamos, por puestos octavo en fichajes, como mínimo tenemos que quedar octavos, porque el séptimo va a ir a Europa. La única opción de que el séptimo no vaya a Europa es que ni Barcelona, ni Atlético de Madrid, ni Madrid ganen la Copa del Rey. Que la gane el Celta y que no se clasifique entre los siete primeros, o el Alavés. Cosa que veo difícil. Pero bueno, en el mundo del fútbol cualquier cosa puede pasar. Por lo tanto, estamos en estos momentos novenos, a 3 puntos del séptimo y a 5 puntos del sexto. Que el sexto va a Europa de manera directa, sin esperar ni Copa del Rey ni historias raras. Es decir, que creo que este equipo, no sé si con algún retoque más, sobre todo arriba, si se marcha Caicedo, puede conseguir algo importante. Pero no lo tenemos que creer. Pero no solo nosotros, sino también la afición, que luego quiere hacer una parte de la afición. Y yo me considero afición, me considero socio, porque lo soy. Pero 15.000 espectadores me parece muy pobre. Pero muy pobre, la peor entrada en liga de toda la temporada. Hay que preocuparse. Y no solo responsabilizar al consejero delegado o al área social o a que si el equipo funciona más o funciona menos. Háganse un poco de autocrítica también. Y pregúntense, ¿por qué no fui yo? ¿Porque hacía frío? ¿Porque decían que iba a llover? ¿O porque pensábamos que el equipo iba a jugar igual de mal? Es lo de menos. Que el equipo juegue bien o juegue mal puede ayudar en cierta medida, pero no te puede hacer que te quedes en casa. A mí no me sirven ninguna las excusas del frío, de que si el equipo juega mal, que es que el horario... No. Somos tan responsables de que perdamos dinero en el tema televisivo, tan responsables, igual que el consejero delegado, por hacer las cosas mal en el tema social y en el tema deportivo, y en que los jugadores mantengan a veces situaciones de poca ambición en un partido. Somos responsables igualmente, cada uno en su justa medida. Y creo que la afición del Español, el socio del Español, tiene que dar un paso hacia adelante. No se puede quedar en el tema de ser el equipo con más excusas. Es que no vamos bien así. No vamos nada bien. Porque luego en el reparto televisivo somos el equipo que menos va a cobrar por asistencia al estadio. No solo en número, sino en tanto por ciento. Y la culpa de todo eso es nuestra. Es nuestra. Claro, muchos siempre mantienen la lectura habitual. No, claro, si el equipo nos diera algo más, iríamos. Miren, yo cuando dejé de trabajar en Tiempo de Español, que no creo que tarde mucho, voy a ir al campo. Iré al campo. Llueve, hay llueva, nieve, el equipo vaya último, antepenúltimo, quinto, cuarto, noveno... Voy a ir porque es un sentimiento y voy a ir a verlo. Miré a mi localidad y allí pues aplaudiré, silbaré, haré lo que me apetezca. Pero voy a ir. Me da lo mismo quien sea el entrenador, quien juegue, quien sea el presidente, quien sea el consejero delegado. Es que me dará lo mismo. Yo voy a ver a mi equipo. Y yo creo que hay gente que no tiene en su conciencia todo esto. Yo lo he dicho muchas veces y lo he puesto como ejemplo. Si volviera a entrenar al Español Paco Flores, a mí me daría lo mismo. Yo iría a verlo. ¿Que no estaría de acuerdo? Vale, pero iría a ver al equipo. Y ya está. Esto con cualquier otra situación o circunstancia, pero no podemos estar siempre con todo este este famoso tema. Es la realidad. No busquen más excusas. Porque no son buenas. Porque llega, hay gente que se cree hasta las excusas que se dice. Somos el equipo de las excusas. Y creo que el equipo, por lo menos en casi todos los partidos, yo quito el del Valencia, que para mí ha sido el peor partido de toda la temporada, ha puesto actitud, ganas. Otra cosa es que, por los motivos que fuera, el partido saliera fatal. Que el entrenador tomara decisiones erróneas, haciendo alineaciones erróneas o planteamientos erróneos, es igual. Pero creo que tenemos que ir. Hay que ir al campo. No nos vayamos a dormir en el tema de las excusas. El domingo tenemos un partido a una hora buenísima. 4:15. Ante el segundo clasificado de la Liga, el Sevilla. Que ayer le regalaron como mínimo 2 puntos. Pero bueno, estoy convencido que si nosotros jugamos como jugamos el otro día y con intensidad, podemos ganar al Sevilla. Otra cosa es que el planteamiento que tengamos o cree el entrenador pueda ser un planteamiento más defensivo, es que no lo sé. Pero no voy a hablar del partido del domingo del Sevilla, porque nos queda toda la semana aún para hablar del partido y nos queda toda la semana para hablar de novedades. Y que quedan, estamos a día 23, 8 días para que acabe el mercado de fichajes. Y de momento está igual. Estamos igual. Hablaremos también de este tema porque creo que es importante las novedades que se pueden producir y también otros nombres propios como son los de Aarón, los de propio Mar Navarro, Melendo, Víctor Sánchez, Caicedo, Salva Sevilla también, que quiero hacer un comentario sobre los silbidos a Salva Sevilla el otro día cuando iba a salir al terreno de juego. Creo que son muchísimas cosas que podemos analizar a lo largo de esta hora y media de programa. No sé si hoy vamos a poder abrir teléfonos, mañana tenemos tertulia, el miércoles abriremos teléfonos. El miércoles sí que abriremos teléfonos para que los oyentes puedan valorar lo que ha sido la primera vuelta. Además estará con nosotros Jorge Larena. El jueves tenemos tertulia de senadores también. Y el viernes la porra del partido entre el Español y el Sevilla. Así que guárdense esos segundos o ese minuto para poder opinar el próximo miércoles. Vamos a hacer una pausa a las 7 de la tarde y 17 minutos y hacemos un análisis global de lo que es la primera vuelta y repito, me gustaría también, al margen de hablar un poquito de lo que es la actualidad de ciertos nombres propios, hacer un análisis jugador por jugador de lo que han aportado a lo largo de las 19 jornadas y la Copa, que nadie olvide la Copa, en esta primera parte del Campeonato Nacional de Liga.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Siete y 19. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y lo vamos a hacer un poquito pues a la salud de la primera vuelta de esa novena posición, 26 puntos. creo que podíamos tener algún punto más y estar séptimos, octavos en la realidad, pero bueno, lo que cuenta es esto. 6 victorias, 8 empates, 5 derrotas, y la parte más negativa de toda esta primera vuelta fue la eliminación, por supuesto, de la Copa del Rey contra el Alcorcón. Creo que eso baja mucho la nota media de lo que es esta primera parte de la temporada. Quedan ahora 19 jornadas y ya lo de la Copa, desgraciadamente, bueno, pues hay que olvidarlo porque ya no podemos hacer nada. Así que vamos a centrarnos en intentar luchar por estar en Europa. Creo que se puede conseguir. Se puede conseguir. Es posible que tengamos que mejorar un poquito más la plantilla, pero si no hay salidas, difícil que haya llegadas. Pero se puede conseguir. El séptimo puesto no está lejos, a 3 puntos. Así que vamos a luchar por ello. Otra cosa es que luego se consiga o no se consiga, porque yo lo del top 10 no me lo creo. Para mí es top 8. Y lo voy a decir desde siempre, por mucho que tanto el entrenador, el presidente y el consejero delegado cambiaran su opinión, sobre todo el consejero delegado, en unos días. Bueno, en unos días no, cuando vino por última vez el presidente Chen, que fue cuando dijo lo del top 10. Al principio era entre los 8 primeros, y creo que este equipo puede quedar entre los 8 primeros, porque hay calidad para conseguirlo. Aunque, repito, también nos hace falta un poquito de mejora del equipo. Vamos a ver hasta el 31 de enero si nos tomamos alguna estrella o no para celebrar la llegada de algún jugador nuevo a la plantilla del Real Club Deportivo Español. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Tomamos esa primera estrella y vamos a ir analizando lo que ha sido esta primera parte de la liga. Repito que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con mi opinión, porque, bueno, cada uno tiene su punto de vista. Pero antes de eso, me había dejado un par de cosas. Tema silbido, Salva Sevilla. Porque eso, bueno, eso lo puedo unir con Salva Sevilla. Eso lo dejo aparte, pero sí que me gustaría hacer un comentario sobre una pancarta que el club no dejó poner el otro día en Cornellà Prat. Ya he dicho que, y lo puse en las redes sociales, que estaba muy contento con el resultado, con esta novena plaza que nos deja de momento a 3 puntos del séptimo, a 5 puntos del sexto, pero que había 2 puntos que a mí me dejaban un poco triste y que tendríamos que analizar. Lo primero ya lo hemos hecho, el tema de los solo 15.000 espectadores en Cornellà Prat, que me parece muy, muy baja la asistencia. Un sábado a la 1 de la tarde, creo que como mínimo teníamos que ser 20.000. Si de verdad somos 28.000 socios, porque 15.000 es que no llegamos casi ni a la mitad de los socios. Casi ni a la mitad, y eso que había promoción para los chavales. Y luego, por supuesto que no llegamos ni a la mitad del aforo. Estamos en un 35-40% del aforo del campo, y eso es muy malo. Pero ya lo he explicado, es decir, que cada uno luego asuma su responsabilidad si la tiene por no asistir normalmente al estadio. Por encima, de verdad, de los resultados, por encima del entrenador, de los jugadores, del presidente y del consejero delegado. Por encima de todo está la institución y tenemos que ir. Si se puede. Otra cosa es que por motivos laborales no puedas ir, o porque estás enfermo, o porque no puedes moverte. Eso está claro, que ahí ya no pongo ningún tipo de excusas. Es lo que hay y ya está. Excusas son el frío, es que no me apetece, es que no jugamos a nada, es que para ver lo mismo no voy, es que no me gusta el entrenador, es que para ver jugar a tal jugador ya no voy. No. Esto fuera. Quítenselo de la cabeza. De verdad, quítenselo. Que por encima de todo está la institución. Y además, contra más gente vaya, más aforo, más dinero tendremos en el tema de las televisiones. Y mejor irá para el club. Porque les digo una cosa, para hacerse socio y no ir... No, es que no entiendo lo que se hacen socios. Yo, por ejemplo, mi carnet intento dejarlo cuando puedo. Yo soy socio porque siento al Español y no voy a mi ubicación en la grada porque tengo que ir a la cabina. Pero cuando deje el programa, no, les aseguro que volveré. Bueno, volveré, nunca he podido ir. Que no sé ni mi asiento, no sé cómo es. Nunca me he sentado, ni en Sarriá, ni en Montjuïc, ni en Cornellà. No sé cuál es mi asiento. Pero hay gente que no va a una cabina a trabajar, sino que tiene su asiento y no va porque no le da la gana. Si alguno se lo quiere tomar como crítica, pues miren, es una crítica. A los que siempre tienen excusa para no ir al campo. Y ya está. Y si les molesta, lo siento, pero es la realidad. Y conozco a muchos. Que no me sirve. Que prefiero no tener ninguna llamada porque todo el mundo está en el campo. Pueden llamar desde el campo, desde las afueras. No tranquilamente en casa viendo el partido por televisión porque hace frío. Que no, que no. Que eso no es. Porque el equipo también lo nota. No es lo mismo 25.000 que 15.000. Y se nota mucho. Independientemente de que también con el tema de las gradas de animación hemos tenido problemas. Y eso también se nota. Bueno, ya que hablamos del tema grada animación. El otro día la Peña Juvenil quiso colocar una pancarta en memoria de María Bosch. Y el club no le dejó. Lo avisaron con tiempo, ya saben que las dos zonas de animación, la grada 1900, donde está ahora la curva, y donde está ubicada la Peña Juvenil arriba, en el gol del Prat, después de todo lo sucedido con la 1900, se decidió pues que se cerraba y que cada grupo de animaciones volvería a su sitio donde estaba el año pasado. Claro, eso significaba que ninguno de los dos grupos pueden traer pancartas. Ni pancartas, ni banderas, ni nada en sí. Lo puedo entender. Pero cuando, por ejemplo, en este caso la Peña Juvenil hace una pancarta en memoria de una persona que ha sido y será siempre en la memoria una institución para el Real Club Deportivo Español, como es María Bosch, creo que hay que tener un poquito manga ancha. De verdad. Yo sé que la Peña Juvenil pidió permiso, no se les dijo nada, y al final, bueno, pues no la pudieron llevar al campo, porque no se lo hubieran dejado entrar. Pero es que era una pancarta, además, algunos lo han visto en fotografías, que ponía María Bosch, descanse en paz. Creo que una pancarta así, y si la curva hubiera querido hacer lo mismo, yo como responsable del área social del club y de seguridad les dejo pasar la pancarta a los dos grupos, que estamos hablando del recuerdo hacia una persona que ha sido una institución en este club, que no hace daño a nadie una pancarta así. Y si por un día hay que saltarse esa norma que ha instaurado el club de no permitir pancartas ni tipo de megafonía en ninguno de los dos grupos, pues para un día tan señalado como el sábado, me parece que era lógico. Y si la Peña Juvenil era la que tuvo la idea, porque yo no sé si la curva tuvo la idea de hacer una pancarta igual, la Peña Juvenil sí, pues que se la dejen entrar, que se la dejen poner, que tampoco pasa nada, que no está creando ningún tipo de mal rollo para nadie. De verdad. Que creo que sería un poquito lógico. Pienso yo. Creo que el club debe tener, de vez en cuando, una cierta sensibilidad en todo este tema. Una cierta sensibilidad, y más en una pancarta así. Claro, yo puedo entender que si fuera otro tipo de pancarta, pues a lo mejor el club dice, la quiero ver primero. Pero si te están diciendo que pone eso déjala, y cuando la traen, la miras. Y si pone algo más, o te quieren colar algo, pues le dices, pues ni una ni la otra ahora. Pero si solo es, María, vos, descanse en paz. Si luego el otro grupo dice, hombre, a nosotros no nos habéis dejado traer, si lo hubierais pedido y lo queréis hacer, también se puede hacer. Y no hubiera estado nada mal, pues dos pancartas, si la curva hubiera tenido la misma idea, que no sé si la tuvo porque no lo sé, en memoria y en recuerdo de esta gran persona del Real Club Deportivo Español. Repito, al club le está faltando en ese sentido sensibilidad. Ya nació mal todo el tema de la 1900. Nació mal porque no puede estar bien. Y me explico. Los dos grupos no pueden estar juntos. Y tampoco es una obligación. Era una recomendación por parte de la liga tener cada uno un solo grupo de animación. Si hay dos, hay dos. Y se acaba la historia. Y no creo que sea malo. Pues dos grupos. Quien quiera estar, y yo sigo pensando lo mismo, que sería bueno bajar a la juvenil abajo. Y en cada gol un grupo de animación. Quien quiera estar en la juvenil, que esté en la juvenil. Quien quiera estar en la curva, que esté en la curva. Y es que no pasa nada. Si entre ellos no se llevan bien y no puede haber unión, pues hay cada uno en su sitio. Ni culpables uno, ni culpables los otros. Ni el club. Oye, intentamos hacerlo bien, sin personalismos y sin egos. Y porque en este caso la juvenil quisiera, hubiera o quería poner esa pancarta, lo que no se puede hacer es negarle a poner esa pancarta, porque no dice nada más. Es decir, no está pidiendo ni exigiendo nada, en el sentido de una pancarta de apoyo a la juvenil, una pancarta pidiéndole al club cualquier otra cosa. No, es una pancarta de recuerdo hacia una persona que nos dejó hace unos días. Repito, el club, y lo he dicho muchas veces, está perdiendo la sensibilidad. Los dirigentes del club están perdiendo a veces esa sensibilidad y esa perspectiva de que lo importante es el socio. Y que no me sirve, de verdad, no me sirve alguno que diga, no, es que como el club, no hablo de ninguna, ni de la curva ni de la juvenil, hablo de los socios en general, que dicen, no, como el club ya no es lo de antes, no me siento identificado y por eso no voy. Pues no te hagas socio si no te sientes identificado. Pero por encima de los dirigentes, siempre he dicho lo mismo, está la institución, que tiene o va a cumplir este año 117 años. Y hay personas como María Bosch que han estado toda su vida en este club. Por encima de un presidente, por encima de otro presidente, por encima de un entrenador, por encima de otro entrenador, de jugadores. Estas personas son las que tienen valor en un club. Y por ellas tenemos que sentirlo. Porque Ramón Robert, ahora consejero delegado, a lo mejor el 1 de julio ya no lo es. Y su paso es efímero, como el de un entrenador, un jugador. Pero los que de verdad sienten el club van a estar toda su vida, durante y después. Y en ellos debemos pensar. Y creo que para mí, no sé quién toma la decisión de no dejar poner esa pancarta, pero creo que es una falta de sensibilidad. Y no es saltarse ninguna norma, simplemente es tener esa puerta abierta para el entendimiento. Y si luego, repito, la curva se hubiera enfadado, porque es que a nosotros no nos han dejado. Yo no sé si la curva tenía pensado poner algo. Pero si tenía pensado poner algo y el club no le dejó, también es un error. Porque no hubiera estado nada mal si un grupo de animación quiere poner un recuerdo a María Bosch y el otro también. Pues se pone y ya está. Y no pasa nada. Por eso no vamos a empeorar el tema de la seguridad. Y sí que vamos a ganar un poco de sensibilidad, que creo que le falta a los dirigentes de este club. Mucha sensibilidad. Es una opinión. como siempre les digo, discutible y debatible. Pero no creo que falte el respeto. Porque mucha gente confunde con decir lo que uno piensa con que estás faltando el respeto a alguien. Decir que un entrenador se equivoca en una rueda de prensa porque dice que el equipo, por ejemplo, lo que pasó en Valencia, que no está enfadado, yo criticarlo, no creo que sea una falta de respeto. Decir que un consejero delegado ha aceptado el fichar a un jugador, o ha sido él quien ha tomado la decisión de fichar a un entrenador, y yo criticarlo, no creo que sea una falta de respeto, es una realidad. Otra cosa es que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Pero creo que contar la verdad hace daño. Pero si uno cuenta la verdad, no falta el respeto. Otra cosa es que yo pudiera mentir. Si he mentido en algo de todo lo que he dicho a lo largo de los últimos días o meses sobre alguna persona, lo tiene muy sencillo. Me llama y me dice, oye, creo que te has equivocado, que no ha sido así. Bueno, pues vente aquí y lo hablamos. Hay personas que nunca quieren dar la cara. Claro, lo que no voy a hacer es que me digan lo que puedo preguntar o no puedo preguntar. Y el ejemplo es en el tema de Ángel Gómez. Que yo me he sentido, y lo he dicho muchas veces, engañado. Porque lo defendí. Di la cara por él y luego él no fue capaz, no tuvo el valor de venir aquí y explicar las cosas. Los motivos, claro, yo no puedo decir que fue el motivo mayor porque hay un contrato de confidencialidad para que no pueda hablar y si habla no cobra. Yo no lo puedo decir eso. ¿Puedo intuirlo o no puedo intuirlo? Pero no puedo afirmarlo. Porque hay cosas que son difíciles de demostrar. Me hubiera gustado que Ángel Gómez hubiera estado aquí y hubiera explicado muchas cosas. Pero no quiso estar, no porque yo no lo invitara, porque desapareció. Desapareció de mi vida. ¿Y qué quiere que les haga? ¿O qué quieren que yo pueda decir ahora del tema este? Bueno, pues lo que siempre les he comentado. Para mí, Ángel Gómez es un gran director deportivo, o bueno, un buen director deportivo, pero como persona, decepcionado. Lo digo por todo el tema de que cuando cuentas o intentas contar las cosas que crees que han pasado o que crees que son, algunos se creen que es una falta de respeto. Pero estas cosas es difícil que puedan cambiar. Cuando dije, por ejemplo, que me parecía indigno el cese de Ángel Gómez, alguno se puso las manos a la cabeza y se cabreó. Bueno, pues me sigue pareciendo indigno. Pero ya ha pasado. Como todo pasa. 7:38. Miren, vamos a analizar un poco lo que, bueno, analizar. Siempre vamos analizando las cosas a lo largo de la vida y de los programas. Lo que ha sido esta primera vuelta. Claro, no me quiero remontar mucho más allá de lo que fue la pretemporada, porque entonces volveríamos un poco a las debilidades de la pretemporada, ¿no? A todo lo mal que lo hicimos en el tema de la planificación. Por lo tanto, me voy a limitar a explicarle un poco, ir un poco partido a partido, por encima, y luego hacer pues la valoración de lo que ha sido la participación de los jugadores de la primera plantilla. Empezamos la liga en Sevilla. En Sevilla todos pensábamos que podíamos sacar algo positivo porque el Sevilla había cambiado medio equipo también. Venía de una racha muy negativa de encajar muchos goles, no tenía defensa. Sevilla en aquel momento, el día que jugamos allí, no tenía defensa. Y no empezó mal el partido porque empezamos ganando de golpe y porrazo nos dan la vuelta al partido con un 2-1. Todo esto en la primera parte. Y antes de acabar la primera parte conseguimos darle la vuelta al partido otra vez, porque fue un partido abierto totalmente. Y nos ponemos 2-3. En tiempo de añadido, en un saque de esquina, nos empata 3 el Sevilla. Ahí el equipo muere. No sé por qué, pero el equipo se viene abajo. Que ha sido una de las cosas que a veces, a lo largo de la primera parte de la vuelta, de esta primera vuelta, el equipo ha sufrido. Es decir, era encajar un gol y venirse abajo. Como el día del Málaga, el segundo partido de Liga. 2-0, el equipo estaba bien. Por supuesto que había jugadores que aún no habían llegado, que no habían tenido su participación en ningún momento dentro del equipo. Es decir, si miras una alineación de la primera o segunda jornada comparada con el partido del otro día, pues miren, de inicio el portero ya no es el mismo, porque Diego López, las dos primeras jornadas jugó Roberto. Como lateral derecho estaba Javi López, que jugó las dos primeras jornadas. Ahora está Omar Navarro, que jugó el otro día, o Víctor Sánchez. Como centrales estaban Álvaro y Óscar Duarte. No está ninguno de los dos como titular. Ahora titulares son David López y Diego Reyes. Y como lateral izquierdo, los dos primeros partidos estaba Rubén Duarte. Y ahora está Aarón. Rubén Duarte no ha vuelto a jugar. Y primero empezó jugando Víctor Sánchez como lateral zurdo, que debuta en San Sebastián en el tercer partido de Liga, al igual que Diego López, que debuta en el centro de la defensa. Bueno, este era teóricamente, fíjense lo que ha cambiado la defensa desde los dos primeros partidos y ha ido cambiando a lo largo de estos 19 partidos de Liga. El centro del campo empezó con Fuego y Víctor Sánchez, luego pasó con Fuego y Marroca, en algún momento Fuego desaparece y juega Diop, pero digamos que Javi Fuego ha sido el jugador que más veces ha repetido en el centro del campo. Recuerden que Marroca también, los primeros partidos empezó jugando también de titular, después de los dos primeros encuentros, y desaparece después de la lesión, y ya se cambia Javi Fuego con Pape Diop, y después de los dos partidos que jugaron Javi Fuego y Pape Diop, que fueron ante el Atlético de Madrid y Barcelona, combinaba normalmente con la presencia de Javi Fuego y Jurado. En las bandas, Hernán Pérez y Piatti, que han sido habituales, si uno ha sido por lesión o por algún tipo de problemas, como el caso de Piatti en el famoso tema del Valencia por la cláusula del miedo, y arriba jugaban Leo Batistao y Gerard Moreno. Leo, desgraciadamente, hace mes y medio que no juega después del partido frente al Sporting de Gijón. Y Gerard, que es un jugador que ha jugado todos los partidos, si algún dato me falla, lo siento, tampoco me viene, no viene de 15 o 20 minutos de partido, y en alguna ocasión ha jugado Caicedo muy poquito, y por lo tanto Caicedo es un jugador pues que no ha tenido una participación importante esta temporada, y no sé si la va a tener en el Real Club Deportivo Español, como mínimo, veremos cómo llega hasta el día 31 de enero, que es cuando acaba el mercado de fichajes. Resto de jugadores que, bueno, pues que han tenido un papel, no digo destacado, pero que sí han tenido momentos donde han podido jugar. Salva Sevilla, que jugó la segunda parte en San Sebastián, en la banda, y fue un desastre. Álvaro Vázquez tuvo algunos minutos, por ejemplo, en Pamplona, y después de ese partido desaparece. Y poco más, es decir, no estamos hablando, fíjense ustedes, de la lista de jugadores que les he dado por alineación, Diego López Roberto ya son 2, Javi López 3, Víctor Sánchez 4, hablo del primer equipo, Óscar Duarte 5, David López 6, Diego Reyes 7, Rubén Duarte 8, Javi Fuego 9, Pape Diop 10, Hernán 11, Leo 12, Caicedo 13, Gerard 14, Piatti 15, Salva Sevilla 16, Álvaro Vázquez 17, esporádicamente también José Antonio Reyes 18, De Michelis en su momento 19 y el último que es Víctor Álvarez 20. No sé si me quedo algún jugador de la primera plantilla. Hablo de la primera plantilla, No hablo del no hablo de Roca, tampoco hablo de Melendo ni de Aarón en ningún momento. Yo creo que no. Que aquí están más o menos no están todos, ¿no? Yo creo que he comentado todos los jugadores de la primera plantilla. Eran 21. Eran 21 jugadores más los del filial. Por lo tanto, no sé si me he dejado, repito, algún jugador, pero bueno. Creo que desde que empieza la liga hasta en el mes de agosto, con estos dos primeros partidos antes de empezar o acabar en este caso el mercado de fichajes, que el último día llegaron 3 jugadores, Diego Reyes, Álvaro Vázquez y Diego López. Los otros 8 fichajes ya estaban. El equipo ha cambiado mucho. El equipo ha cambiado muchísimo. Estoy intentando a ver si encuentro, buscar la alineación del primer día comparada con la alineación, por ejemplo, que jugamos el otro día contra el Granada. Miren, tengo la del primer día. Partido Sevilla Español. Jugaron Roberto en la portería, lateral derecho Javi López, lateral izquierdo Rubén Duarte, eje de la defensa para Álvaro y Óscar Duarte. Centro del campo jugaron Pape Diop, Víctor Sánchez. Arriba, Leo Batistao, Hernán Pérez, Piatti y Gerard. Es decir, fíjense ustedes lo que ha cambiado un equipo del primer partido al último. Roberto ya no es titular. Javi López tampoco es titular y además está lesionado. 2. Rubén Duarte no cuenta. 3. Álvaro ya no está en el Español. 4. Óscar Duarte suplente. 5. Pape Diop no es titular y además está en la Copa de África. 6. Víctor Sánchez ya no juega en el centro del campo y el otro día no jugó. 7. Leo Batistao desgraciadamente lesionado. 8. Es decir, de los 11 jugadores que empezaron la liga ante el Sevilla, el sábado, después de 19 jornadas ante el Granada, solo repiten 3. Gerard Moreno, Pablo Piatti y Hernán Pérez. Me parece que es brutal, pero brutal. Miren, por ejemplo, el Sevilla, comparado el equipo que jugó contra nosotros en relación al que jugó, por ejemplo, ayer en Pamplona. Sergio Rico jugó 1, Ben Yedder 2, Ensonsi 3, Pareja 4, El Mudo Vázquez 5, Mercado 6 y Mariano 7. Ayer no jugó Vitolo porque estaba lesionado. Sarabia salió en la segunda parte. Vieto estaba en el banquillo. Y Kiyotake es el único de todos que no cuenta y que se lo quieren sacar de en medio en este mercado de invierno. Estamos hablando, repito, de la diferencia de un equipo que jugó en el primer partido de Liga, solo 3, y en circunstancias que ya les he contado, a otro equipo que, repito, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 jugadores. Y miren el banquillo del Español. Ese día estaba en el banquillo del Español, o estaban en el banquillo del Español, 2 jugadores que ya no pertenecen al Español. Pau López y Ciani. Más Caicedo, que no se sabe si seguirá o no seguirá. Salva Sevilla. Reyes, que fue titular el sábado. Javi Fuego, titular el sábado. Y Mar Roca, que jugó unos minutos. Claro, la diferencia es aplastante. Claro, en el Sevilla es cierto que los que estaban en el banquillo, Caro, portero suplente, creo que está en, no sé, es el tercer portero, me parece, el Sevilla, porque luego ficharon a un portero francés. Craneviter está, Iborra fue titular, Konoplyanka no está, Correa es fichaje nuevo, está, Ganso está, y Diego González, que es un jugador del filial. Claro, cuando ves esta diferencia de la primera jornada de un equipo a otro, claro, debes pensar que hay algo que no hemos hecho bien. Pero a pesar de todo, a pesar de que no hemos hecho una buena planificación, porque hay que reconocerlo, el equipo, bueno, ha ido creciendo poco a poco. Hemos tenido una época donde estuvimos 7 partidos sin encajar un gol y estuvimos, creo que, 8 o 9 partidos sin perder, hasta que llegó el Barcelona. Recuerden que partidos empezamos, los partidos que hemos perdido fue ante el Sevilla en Sevilla, en casa con el Madrid, en casa con el Celta y fuera contra el Barcelona y el Valencia. Que no es, de verdad, que no está mal. 5 derrotas en 19 partidos no es una mala estadística. Somos de los equipos que menos partidos han perdido. Pero el problema son los partidos que hemos empatado en casa. O en total, 8 partidos en casa. Claro, hemos empatado contra el Málaga, Eibar, Athletic Club de Bilbao, Villarreal, y creo que me falta un partido de los que hemos empatado en casa. Ahora no recuerdo cuál fue el último partido. El Deportivo La Coruña. Claro, en casa, 5 partidos que hemos empatado. Hemos ganado 3. 3 victorias en casa, 5 empates y 2 derrotas. Repito, que no está nada mal. Que no está nada mal. A mí me parece que si le quitas la Copa del Rey, si me preguntan a mí, estar al final de la primera vuelta con 26 puntos, novenos, a 3 de Europa, séptimo, siempre contando el séptimo, y a 5 puntos del sexto, pues digo, es cierto. Estaría bien, digo, me parece bien, diría, me parece bien, pero estar en estos momentos en cuartos de final de la Copa del Rey. Entonces sería de momento una buena temporada, pero me quedo con un aprobado justo, porque creo que partidos como el del Depor no puedes empatar, tienes que salir a ganar y nosotros no salimos a ganar. Contra el Atlético de Bilbao también salimos con miedo. Contra el Villarreal, es un rival que, bueno, puedes, igual que podemos salir contra el Sevilla, no sé cómo va a salir Quique contra el Sevilla, pero la sensación que yo tengo es que vamos a jugar dándoles el balón a ellos, que creo que a lo mejor no sabemos jugar tanto como eso. Pero el otro día contra el Granada, ya sé que el Granada no es el Sevilla, pero supimos ser protagonista del partido. Y eso nos llevó a generar ocasiones de gol y a conseguir la victoria. Tuvimos un error. Sí que tuvimos un error en cometer una falta tonta al borde del área, pero el error viene por la falta misma. Es decir, salta la barrera, todos de la barrera saltan y el balón va por debajo. Tan cerca es muy difícil que te coloquen un balón ahí. Eso te lo puede hacer Messi. No creo que Andreas Pereira marque goles tan fáciles. Claro, sabía que el balón, si iba por alto, era muy difícil, porque estaba muy cerca de la portería. Estaba casi en... estaba en la media luna. Es muy difícil ahí. Pero bueno, ganamos 3-1 y ya está. Y no hay más historia. No hay más historia. Por lo tanto, considero que la primera vuelta es una vuelta de aprobado, pero que promete. No sé, tengo buenas sensaciones para esta segunda vuelta. Luego a lo mejor el domingo contra el Sevilla hacemos lo de siempre, es decir, tener miedo a ganar. Y cuando uno tiene miedo a ganar, posiblemente como mucho empate. ¿No es mal resultado un empate con el Sevilla? Vale, pero por ejemplo ayer Osasuna supo cómo jugar al Sevilla. Y el Sevilla gana ayer por la ayuda arbitral. Primero porque el tercer gol del Sevilla es una falta clarísima del Mudo Vázquez a Uriol Riera, y luego el fuera de juego famoso que se inventa Estrada. Es decir, ¿cómo un árbitro puede pitar un fuera de juego cuando ve que su linier no levanta el banderín porque además no está en fuera de juego? Ha pedido disculpas Estrada, pero ¿le pudo subconsciente a Estrada ayer? Porque si no, no lo entiendo. A mí me parece más grave lo del fuera de juego que lo de la falta. Porque la falta, el líner la puede ver, no la puede ver, siempre hay mucho lío en el área. Y el Mudo Vázquez no le mete un empujo muy claro, le empuja lo justo en el momento que va a saltar Uriol Riera para que Uriol Riera se pase de frenada y él se quede solo. Pero a mí lo del fuera de juego me pareció... uf. Es como lo de Esquinas Torres en Valencia. Como si perdiera los nervios. Es decir, como si dijera, no puede marcar el Osasuna otra vez. Le tengo que quitar la posibilidad de que marque Osasuna. No sé, fue muy extraño. Lo del fuera de juego para mí, aunque luego él pidiera perdón y ya no se puede hacer nada, pero fue muy extraño, ¿no? Que porque por la misma regla de tres, el famoso día de Pamplona, cuando a nosotros nos quitan de la Champions por un fuera de juego inexistente, Iturralde en aquel momento le podía haber dicho a Roberto, Roberto, baja el banderín o dar el gol aunque levante el banderín, porque creo que no es fuera de juego. Pero en esa posiblemente el linier o el árbitro auxiliar, decisiones propias sean el fuera de juego, dar un gol si el balón ha entrado del todo, o ver una jugada de una agresión al lado suyo, una falta, un córner. Pero poco más. No toma más decisiones. Bueno, hay algún linier como Roberto que tomaba decisiones. O como otro que no recuerdo su nombre ahora. Si me sale se lo diré. El que iba con Mejuto. Que ahora es un comentarista arbitral. Pero es verdad, el resto de liniers es que no se comprometen en nada. Y a veces hasta que no pita el árbitro, ellos no levantan el banderín. Pero es que este linier se fue directo, iba con la carrera del jugador de Osasuna. Que a lo mejor luego la jugada no hubiera acabado en gol, puede ser. Pero tú dejas seguir. Y en un momento determinado, cuando ves que el linier no lo levanta el banderín, pitas un fuera de juego. Claro, luego el Sevilla, que no se queje, que para mí el Sevilla es el equipo que más decisiones arbitrales a favor ha tenido en toda la liga. Pero de una manera escandalosa. Veremos el domingo con Vicandi Garrido. Las 8 menos un minuto, hacemos una pausa y seguimos con el análisis, pero más o menos ahora lo vamos a hacer jugador por jugador.
Especial, sí. conserves, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Las 8 y casi un minuto. Por cierto, que el colegiado o el líder era, gracias a todos los oyentes que me están escribiendo, era Rafa Guerrero. No me acordaba de Rafa Guerrero, que era de los líneas que más decidían, al igual que Roberto Díaz Pérez del Palomar. Así que, ya lo saben, Rafa Guerrero era el Linear que no me acordaba. Nos vamos ahora de viaje, como siempre, con Viajes Macubi, tu agencia de viajes, más de 60 años de experiencia. Viajes Macubi, siempre con la gente del Real Club Deportivo Español. Importante que si piensas hacer un viaje, te dirijas a Viajes Macubi, en Vía Layetana 11. Porque es importante que dejes ya de tanto ordenador, tanta historia de cómo me monto un viaje. Los mejores vuelos, los mejores hoteles, los mejores balnearios, los mejores cruceros, los mejores viajes con Viajes Macubi. Siempre con la gente del Español. Viajes Macubi, además, si vas de parte de Tiempo de Español, te hace un descuento especial en Viajes Macubi. Próximo desplazamiento del equipo es en Málaga, dentro de esta semana, no, la semana que viene. Partido que se juega el sábado a la una del mediodía. Así que si te apetece ir a Málaga, consulta los vuelos, los hoteles y las mejores ofertas con Viajes Macubi. Vía Layetana 11, teléfono 93-268-0910. Viajes Macubi. Cómo me encanta viajar siempre con Viajes Macubi. Está clarísimo. Viajes Macubi, Vía Layetana 11. Vamos a ir por encima porque nos quedan 28 minutos. Jugador por jugador, así por encima de lo que ha sido la temporada de cada uno de ellos. Si empezamos con los porteros, empezamos con Roberto. Roberto, desgraciadamente, no ha tenido suerte. Empezó jugando de titular los dos primeros partidos, 8 goles en contra. Responsable, creo que se esperaba mucho más de Roberto. Y sí que es verdad que, más que en Sevilla, el día del Málaga, Roberto comete un error muy grave en el primer gol. Y a partir de ahí yo creo que aquí que le genera inseguridad la portería y decide pues que hay que fichar otro portero. Y se trae a Diego López, un Diego López que llevaba un año sin jugar y que se ha convertido en un jugador vital. Roberto jugó en Copa. Creo que pudo hacer algo más en los dos goles, sobre todo no en Alcorcón, sino en Cornellà-Prat, en el partido de vuelta. Y luego los famosos minutos del día del Barcelona, cuando perdíamos 1-0 y sale él con un nerviosismo tremendo y acabamos palmando 4-0 por la lesión de Diego López. Para mí es un buen portero, pero que mentalmente no está. ¿Qué va a pasar el año que viene? Ya hablaremos del tema. Pero ahora, indiscutiblemente, Diego López se ha convertido en uno de los mejores jugadores del Español y, sobre todo, indiscutible en la portería. Laterales. hemos tenido cuatro laterales en banda derecha. Javi López, lo hemos contado muchas veces, es un jugador que asumió un rol muy importante en los dos últimos años y que ha dado la cara siempre por el Español. Él no era lateral derecho, pero desgraciadamente por muchos motivos, desgraciadamente para él porque le hubiera gustado jugar en otra posición, se fue ubicando en esa parte del campo. Nunca ha sido un jugador 10, pero sí que es cierto que daba un nivel 6 y sobre todo daba todo lo que podía en el terreno de juego. Yo a Javi López no le puedo criticar. Sí que alguna vez lo he criticado porque ha tenido errores incomprensibles, pero nunca se le puede criticar a Javi López falta de actitud, falta de intensidad. Se le puede criticar que a lo mejor no tiene la calidad para jugar de lateral derecho. Pero nada más. Ahora, desgraciadamente, este año Javi López está sufriendo mucho todo lo que le pasó en los dos últimos años a nivel de estrés emocional. Y está lesionado. Por lo tanto, nos equivocamos no fichando un lateral derecho. Después, sobre todo de la marcha de Arbilla, porque Arbilla no tenía buen feeling con Quique Sánchez Flores. Después de Javi López, Víctor Sánchez es el segundo lateral. Víctor, que había jugado alguna vez de lateral en tiempos pretéritos, no lo ha hecho mal, pero reconozcamos que Víctor Sánchez defensivamente muy bien, pero que ofensivamente Víctor no da ese nivel para tener un lateral derecho que además asuma responsabilidad atacante. Y hace mucho Víctor en no perder la posición, en defender como puede y ayudar a todos los que estén por allí, para además exigirle a un jugador que no es lateral y que es centrocampista, que vaya a defender, que suba y que centre bien. La parte positiva del tema de Víctor Sánchez, que en 19 partidos, sea por lesión o por lo que sea, 4 amarillas. El año pasado ya la habían expulsado, había cumplido creo que 2 ciclos de amarillas, y ahora pues miren, espero que se recupere para el partido del Sevilla, pero yo el día del Sevilla sigo apostando por Mar Navarro, lo tengo claro. Y si tiene que jugar Víctor Sánchez y queremos salir un poquito más en defensa, al centro del campo con Javi Fuego. Lo tengo clarísimo. Tercer lateral, Diego Reyes no es lateral, por lo tanto, fracaso como lateral derecho Diego Reyes, pero impresionante en el centro de la defensa junto a David López, que no era central y que se ha convertido en un jugador vital en la defensa. Es decir, que de todo lo que estamos hablando, Diego López junto a David López, Diego Reyes y Víctor Sánchez, muy bien. Y claro, valorar a Mar Navarro en un solo partido me parecería injusto para bien y para mal. Creo que Mar Navarro demostró, y lo llevábamos diciendo durante muchos, muchos, muchos meses en este programa, que era un jugador que iba a subir. Tuvo la desgracia el año pasado de la lesión y ha estado 8 meses de baja. Volvió esta temporada, empezó de lateral algunos minutos, pasó luego hacia la parte atacante, es decir, jugó más de interior, pero su posición natural es la de lateral derecho, con mucho recorrido y un chute impresionante con la pierna derecha. El otro día marcó con la izquierda, pues mucho mejor. Pero Mar Navarro ha marcado muchos goles de falta y tiene un chute muy, muy, muy potente. Yo me alegro mucho por Mar Navarro, que por cierto, el club tiene una opción de renovación hasta el 2019, pero lo que quiere hacer el club es mejorar esa opción y hacer lo mismo que con Aarón, que con Melendo y que con Mar Roca. Y que el otro día, ya que hablamos de Melendo, no salió Melendo por Salva Sevilla, porque estábamos, si hubiera salido Melendo, con 4 jugadores con ficha del filial: Aarón, Roca, Mar Navarro y si hubiera salido Melendo, y si se produce una expulsión de uno de los jugadores con ficha del primer equipo, nos hubiéramos quedado con 6 jugadores de ficha del primer equipo, y eso es ilegal en primera división. Por lo tanto, el Granada hubiera podido impugnar el partido. Si hubieran echado a Mar Navarro o a Aarón Martín, no. Pero nos hubiéramos quedado con 4 jugadores del filial y 6 de la primera plantilla, y eso no lo permite la Federación Española de Fútbol. Así que nos hubieran dado el partido por perdido. ¿Qué va a pasar ahora? Posiblemente, si Mar Navarro ya es habitual en el primer equipo, para que no se den estas circunstancias, la idea que tiene el club es darle dorsal del primer equipo a Aarón Martín. Y eso tiene que ser ahora. En este mercado de invierno, Aarón Martín, posiblemente cuando se le mejore el contrato, que ya está casi todo apalabrado y se haga la presentación oficial de esa mejora de contrato, posiblemente ya se le dé dorsal del primer equipo. Banda izquierda. Banda izquierda tenemos 3 laterales, aunque solo juega uno. Los 2 primeros partidos jugó Duarte. Quique no confía ni en Rubén Duarte ni en Víctor Álvarez, que Víctor Álvarez no ha jugado ni un solo minuto en toda la liga, ni un solo minuto. Y ha confiado en Aarón Martín, que Aarón debuta el día de la Unión Deportiva Las Palmas como lateral. Porque creo que en un partido anterior, ahora no lo recuerdo, juega de interior. Y Aarón se ha convertido en un jugador en estos momentos indiscutible en la primera plantilla, como titular además. Es decir, la defensa, claro, Víctor Sánchez, David Reyes, Aarón es la titular. Pero posiblemente, si todo va bien, si no vamos a fichar un lateral, Mar Navarro será el lateral titular y Víctor va a pasar al centro del campo, que es en el fondo lo que quiere Quique. Ya le gustaría también que David López pasara al centro del campo. Centro del campo, habitual Javi Fuego, que ha ido de menos a más, ha tenido momentos un poco con duda, pero es un jugador que le da equilibrio al equipo. Creo que a veces, en los últimos partidos no tanto, bueno, el del Valencia no lo cuento porque el Valencia fue desastre para todos, pero por ejemplo el día del Granada no vi que perdía balones, y es un jugador que habitualmente, sobre todo cuando empezó jugando, perdía demasiados balones, y cuando hablo de perder balones me refiero balones fáciles, balones a 1 metro, 2 metros, no balones comprometidos, que es algo que hace mucho Jurado. Pero creo que la aportación de Javi Fuego está siendo bastante buena en el equipo. Diop, que está en la Copa de África. Muy testimonial toda su aportación. Creo que el club tenía que haber vendido a Diop en el mercado de verano. Cuando el Hertha de Berlín ofrece 2 millones, el club tenía que haber dicho que sí. Porque ahora va a ser difícil. No tienes que ser a veces tan avaricioso como fue el club pidiendo 5. Cuando era muy complicado que te dieran 5 por Pape Diop. Creo que ahí nos equivocamos. Veremos cuando vuelva Diop cuál es el rol que juega el jugador senegalés en el equipo, si Víctor ya se va al centro, porque Quique no confía mucho en Pape Diop. Jurado empezó mal. Empezó además jugando en un sitio, porque lo colocó Quique en la banda en Anoeta, y allí fue un fracaso. Se quedó en alguna ocasión fuera de la lista de convocados, como Salva Sevilla, pagando alguna decisión del entrenador, que creo que cuando colocas a Jurado en la banda lo estás matando, porque Jurado no defiende bien y va a un ritmo, bueno, pues va a su ritmo, que tiene cosas muy buenas Jurado, sí, pero a veces desquicia porque es su forma de jugar y hay que entenderlo, pero noto que es como si le faltara una cierta intensidad es el jugador que posiblemente haga el mejor quien pase mejor o los mejores pases de todo el equipo. Está clarísimo. Pero cuando un equipo como... Es posible que Jurado en el Madrid o en el Barcelona o en, pudiera jugar de esta manera. Y no lo sé, ¿eh? Pero en el Español, un jugador como Jurado, si no le pones intensidad y tensión... Tal y como entiende el fútbol Quique, es difícil que pueda conseguir el nivel que todos esperamos de Jurado. Que repito, me parece un jugador buenísimo, espectacular. Pero él debe cambiar un poco el chip de pensar dónde está jugando. Marroca empezó como un cohete. Le faltaba un poco a veces ser más atacante y no tanto balón hacia atrás. Defensivamente es difícil cuando debutas en primera división, cuando eres un jugador que está más de interior que de centrocampista destructivo, el cambiar ese rol. Pero creo que Mar fue creciendo poco a poco, pero tuvo desgraciadamente la lesión y a partir de ahí Mar ha perdido un poco el papel protagonista en el primer equipo. Pero hay algo muy positivo de Marroca. Y es que las dos veces que ha bajado al B, cuando siempre se dijo que no iba a volver a bajar al B, ha hecho unos partidos increíbles. Y además ha marcado goles. Marcó el día del Sabadell, marcó ayer frente al Eldense. Por lo tanto, mentalmente creo que es un jugador que está asumiendo su rol. Sabe que ahora no es tan importante como al principio de temporada, pero estoy convencido que Marroca será un gran futbolista. Lo será. Tiempo. Como dijo en su momento Jordi Lardín antes de ser director deportivo del primer equipo, cuando estaba aún como futbolista, como director deportivo del fútbol base, hicimos, recuerdo, un análisis, una valoración de lo que era cada jugador. Habló de que Roca es un jugador que ha trabajado mucho y que lo que tiene se lo ha currado. Y que Aarón Martín Caricol es un jugador que tiene calidad de manera innata, es decir, que está sobrado de calidad. Y lo está demostrando. Y Jordi no se equivocó en ese análisis, ni tampoco en el análisis de Óscar Melendo, que es de los tres, sin contar a Mar Navarro, que menos papel está jugando en el primer equipo, pero cuando sale intenta. Y por lo menos produce algo. Es decir, no sale pensando en que solo voy a dar un pase al compañero al pie, sino que intenta hacer algo más. Y yo creo que Melendo, además es el más joven de todos, estoy convencido que va a ser un jugador también importante. No sé si este año, pero sí de cara a la próxima temporada. Vamos con las bandas. Hernán, para mí no está teniendo una buena temporada. Creo que Hernán Pérez no es el del año pasado. Eso lo tengo clarísimo. No es el Hernán tan profundo, el Hernán que desbordaba. No está bien Hernán este año. No está bien. Espero que mejore. Piatti, creo que a nivel global, creo que es el mejor fichaje junto a David López de de todos los que han venido. Hombre, está Diego López, por supuesto. Pero como jugador de campo, el más regular, Pablo Piatti. Por goles, asistencia, compromiso. Un gran fichaje el de Pablo Piatti. Un gran fichaje. Reyes. Todos sabíamos lo que iba a dar Reyes. Momentos muy buenos como el partido que hizo el otro día contra el Granada. Momentos oscuros como el del Alcorcón en casa, situaciones de partidos determinantes que sale y resuelve como el partido del Alcorcón en Santo Domingo, y otros partidos que ni aparece porque no juega o porque no está convocado. Es un jugador que ya a nivel deportivo lo ha hecho todo, que está aquí porque el entrenador es Quique Sánchez Flores. Pero creo que es un jugador que, si Quique lo sabe dosificar y sabe y creo que lo conoce perfectamente, sabe darle lo que el jugador en cada momento necesita, y Reyes pone de su parte, estoy convencido que partidos tan buenos como los que hizo el sábado lo va a hacer. Nos va a repetir algún gol como el del sábado y algún pase de aquellos o jugada donde Reyes demuestra que es un pedazo de jugador. Pero no podemos esperar mucho más de Reyes. Es lo que hay. Y todos lo sabíamos. Me he dejado de Michelis porque lo de Michelis ya no es jugador del Español. Además, curiosamente jugó el otro día en el Bernabéu unos minutos, que tiene delito, es decir, viene al Español, le hacemos la pretemporada, le pagamos y luego se va. Y ojalá cuando juguemos en Málaga no nos monte un número. Número me refiero que haga un partidazo, porque entonces, lo que siempre hemos dicho, que ha sido más un tema, y con razón en este caso de Quique, de decir, oye, te ficho yo y me están ninguneando porque te vas a Argentina constantemente, cuando lo importante es el club para que tú puedas recuperarte como jugador y no te dejas tirado. Pues oye, pues no te quiero. Leo Batistao. Claro, no puedo decir que Leo Batistao sea el mejor fichaje. Y no lo puedo decir porque, desgraciadamente, de los 19 partidos, solo habrá jugado la mitad. El resto por lesión. Es un jugador para mí muy bueno, pero muy bueno, pero que desgraciadamente es muy frágil. Y no solo aquí, sino en el resto de equipos, siempre ha tenido problemas de lesión. Ya veremos qué pasa en junio. Ojalá se recupere pronto, porque Leo nos puede aportar muchísimo si no se lesiona. Y es una pena porque, repito, es un gran jugador. Claro, uno diría, claro, si no se hubiera lesionado tanto, a lo mejor estaría en el Atlético de Madrid. No lo sé. Pero aquí creo que ni en el Villarreal ni en el Betis se le ha querido tanto como se le quiere a Leo Batistao aquí, y se le trata también como a Leo. Y por tanto él también lo nota y se siente identificado con el club, además, porque no firmó un contrato para un año solo. No es una cesión, aunque entre comillas es cesión obligatoria de compra. Gerard Moreno está siendo uno de los jugadores más importantes. Cuando llega Quique Caicedo ya pasa a un segundo plano, y Gerard se convierte en un jugador indispensable. Indispensable por todo. Actitud, entrega, lucha. Ya sé que a veces, y lo dije el otro día, bueno, pues el día del Alcorcón yo me lo como, poco más me lo como. No dio un pase bueno, todo lo que tocaba lo perdía, y dije algo que me arrepentí de decirlo, que no merecía que el club le comprara los derechos al Villarreal. Me equivoqué, lo dije, y me arrepiento totalmente, porque ese día estaba muy quemado y me arrepentí y pedí disculpas. Creo que Gerard es un jugador muy comprometido, que es de la cantera de este equipo y merece ser uno de los jugadores importantes. Además es el máximo goleador, no nos engañemos. Y está haciendo una gran temporada, independientemente del día del Alcorcón, que supongo que él también, si se mira el partido, dirá, no merezco ni ser jugador de primera división. Caicedo pasa de ser el jugador posiblemente insignia o el jugador emblema de este equipo, ahora a ser un jugador que no cuenta para nada, que está más fuera que dentro, aunque de momento sigue siendo jugador del Español. Pero lo mejor que le puede pasar a Caicedo es marcharse, y para el club también. Creo que responsables de la posible marcha de Caicedo no somos nosotros, es el club, hablo del consejero delegado, del entrenador, porque no, bueno, sobre todo el entrenador nunca ha confiado en él, y el consejero delegado, bueno, pues se montó su historia para que se fuera a China y ganar dinero. Creo que eso le hizo mucho daño a Caicedo, y yo lo puedo entender, pero luego tienes que demostrar, y me refiero al jugador, que se están equivocando contigo y no lo has demostrado. Y por lo tanto, la expulsión de Eibar fue muy dura, eso le sentencia definitivamente, y vamos a ver qué pasa. De momento no hay novedades en el tema Caicedo. Y me quedo aquí. No sé si me he dejado a Óscar Duarte, que tampoco es el mismo. Y Álvaro Vázquez. El tema de Álvaro Vázquez, siempre he dicho lo mismo. Creo que hay un error gravísimo en su fichaje, porque se tenía que haber traído jugadores para otra posición. Es una decisión personal del entrenador consentida por el consejero delegado, que Álvaro Vázquez nunca ha jugado de delantero centro en su puesto desde que está en el Español, que se lesionó, que ha cometido algún acto de indisciplina, como el famoso día del Alcorcón, pero que creo que Álvaro es el menos responsable de todo lo que le está pasando en el sentido del entorno. Para mí es el menos responsable. Y creo que hay que darle una oportunidad a Álvaro Vázquez. Si no, tendrá el estigma de lo que costó, y para eso mejor cederlo. 8:25, la última pausa, nos vamos a Rombus y acabamos el primer día de la semana.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona, y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros, y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
8:27. Por cierto, tenemos nuevo horario de un partido del Español. Domingo 26 de febrero, 12 del mediodía, Español Osasuna. Que no está nada mal ese partido y ese horario para el Español Osasuna. Domingo 26 de febrero. Y ya que hablamos del estadio, recuerden que este jueves todos aquellos que quieran ir a la sesión de ahorro y finanzas de Rombus lo pueden hacer tranquilamente a partir de las 7:15. Pónganse en contacto con Rombus a través de Asesores Pericos, a través del Facebook de Rombus, o también llamando al teléfono habitual de Rombus, para que todos ustedes puedan ir a una charla, coloquio muy importante, porque se va a hablar del tema de la cláusula suelo y de ese carácter retroactivo para que puedan cobrar los intereses. Teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, jueves 26, 7:15, en el palco Rombus, sesión de ahorros y finanzas, abierto para todos los socios simpatizantes del Español. Pero primero llamen a Rombus, 93-410-5156, o pongan en el Facebook de Rombus, de Asesores Pericos, ponen que les interesa ir allí, la asistencia, y ya se pondrán en contacto con ustedes de qué manera lo pueden hacer. Así que importante, porque de cara a todos aquellos que tengan cláusula suelo y tengan previsto reclamar, va a haber una charla de muchísimas cosas. Se hablará, por supuesto, del Español, pero uno de los temas centrales será, por supuesto, todo el tema de las cláusulas suelo, que ya a partir de hoy se pueden reclamar a los bancos. Pero primero, antes de la reclamación al banco, consulten con Rombus, 93-410-5156, o diríjanse a Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, cerquita de donde teníamos el estadio de Cornellà-Prat. Perdón, el estadio de Sarrià, donde tenemos el estadio de Sarriá. Rombus, jueves 26, 7:15, sesión de ahorro y finanzas, esa gran charla de nuestros amigos de Rombus. 40 segundos para poner el punto y final, nos tomamos una estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa. Pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el análisis que hemos hecho de lo que ha sido la primera vuelta. Si alguno tiene alguna opinión, alguna duda, lo puede hacer a través del Twitter tranquilamente. Como siempre, abiertos en tiempo de español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestra compañera Carla Vicente en los mandos técnicos. Volvemos mañana a las 7, como siempre en tiempo de español. Que sean muy, muy felices.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Colmenar Eco y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo comienzas la semana, Lama?
Bueno, Colmenarejo, te voy a contar.